Y lo que toca ya, con un poco de retraso, es dar comienzo a esto que nosotros llamamos nuestro desayuno con diamantes. Y los diamantes en el día de hoy son, que ya están aquí con nosotros, esperando pacientemente, Purificación Causapié, portavoz del PSOE, del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí esta mañana de lluvia.
Y también está Roberto Bécares, nuestro compañero en las tareas informativas en el diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, y estamos esperando a otra persona que nos tiene que acompañar, que es Carlos Dávila, que está atascado, ha estado atascado y debe estar pues a puntito de llegar. Bueno, en cualquier caso, empezamos, señora Causapié, estamos a muy poquitas horas después de que ya tengamos ese plan de financiación del ayuntamiento. ¿Cree usted que va a ser bueno, aunque toda la oposición se opuso?
Bueno, la verdad es que a mí no me gusta ese plan económico financiero, porque fíjate que supone algunas cosas contra las que hemos venido luchando, ¿no? Por ejemplo, pues que haya menos dinero para hacer servicios, para hacer equipamientos para la ciudad de Madrid, o que se venda suelo público. Son cuestiones que nosotros no compartimos. Es verdad que es un plan que viene condicionado por una exigencia del ministerio. Y yo creo que al final todos los grupos optamos por o a algunos nos gustaba más, menos, especialmente al Grupo Socialista, pero optamos por permitir que saliera adelante ante la amenaza que tenemos y que tiene este ayuntamiento, pues de ser intervenidas sus cuentas por el ministerio. Nosotros pensamos que un ayuntamiento que está saneado económicamente no puede tener la presión que tenemos en este momento.
Es decir, que ustedes, de alguna manera, en fin, no impidieron que saliera adelante como un mal menor.
Sí, sin duda, como un mal menor, porque como tú comprenderás y como pueden comprender, ¿no?, los oyentes en este momento, el Ayuntamiento de Madrid tiene superávit, el Ayuntamiento de Madrid tiene dinero para gestionar bien sus servicios, gracias a los impuestos que pagan los madrileños, ¿no? Y lo que no puede ser es que en este momento las condiciones tan estrictas que pone el Ministerio nos dificulten gastar ese dinero en lo que queremos. Por lo tanto, ha habido que reducir el dinero que se va a gastar este año y, bueno, ese dinero será superávit que quedará en las cuentas, digamos, de ahí, del ayuntamiento, y que, por ejemplo, sucederá también una cosa, y es que el ayuntamiento pagará por adelantado la deuda a los bancos. Y nosotros no es que estemos en contra de que se pague la deuda, por Dios, pensamos que la deuda siempre hay que pagarla, pero ¿por qué pagarla antes de tiempo? ¿Por qué dar dinero a los bancos antes de tiempo si los madrileños seguimos necesitando equipamientos deportivos, escuelas infantiles, si necesitamos centros para mayores que todavía tenemos pendiente, nosotros en algunos casos, en propuestas que hemos hecho desde el año 2016?
Y muchos servicios que también, lo que pasa que, bueno, o por lo menos lo que dice el Gobierno municipal, es que también se cuenta con una herencia de legislaturas anteriores, en donde esos servicios estaban ya prácticamente comprados. Me refiero a que uno tiene que asumirlo. Estoy hablando, por ejemplo, del capítulo de limpieza, sí, en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo está eso?
Pues mira, nosotros hicimos una propuesta en el Pleno para que hubiera una mesa donde estuvieran las empresas, el ayuntamiento, las organizaciones sindicales, los sindicatos, y de ahí ha salido un acuerdo que nosotros entendemos que está bien, y es que en el margen que nos dan los contratos tan rígidos que se hicieron en su momento, podamos incrementar el número de personas que están en la limpieza, pagando más a las empresas, por supuesto, pero en ese margen que nos permite la legislación y los contratos que hay. Entonces, nosotros estamos esperanzados de que eso mejore, porque todos sabemos que Madrid necesita más limpieza, que no es posible que haya calles que se limpien tan pocas veces como se limpian.
O que no se limpien.
O que no se limpien, o que la gente te diga, es que pasan por aquí una vez al mes. No puede ser eso. Por lo tanto, llegamos a ese planteamiento, ¿por qué? Porque a veces se dice esto de, bueno, pues rescindir los contratos. Eso sería costosísimo para el ayuntamiento. Uno cuando ha sacado un contrato no puede llegar a una administración y eliminar ese contrato por seguridad jurídica incluso, ¿no? Por lo tanto, desde el consenso y el acuerdo pensamos que puede haber una solución que a veces no es la óptima y la idónea, pero sí es una solución mejor para la ciudad de Madrid.
Otro mal menor, como decía Alipio.
Sí, estamos un poco últimamente en esto de los... Bueno, la política a veces y la gestión pública tiene mucho que ver con esto de los males menores. En todo caso, es verdad que yo insisto que esta situación en la que el Ministerio está imponiendo normas tan rígidas a los ayuntamientos para mantener, digamos, el cumplimiento del déficit público, en este momento está estrangulando a los ayuntamientos. Y eso tenemos que cambiarlo, no solo en Madrid, sino para todos los ayuntamientos.
Purificación, hablabas de la recogida de basuras y, bueno, los sindicatos amenazaron ayer con una huelga indefinida a partir de noviembre, porque dicen que las concesionarias, más allá de que igual se les pida aumentar ese número de trabajadores, lo que quieren hacer es recortar aspectos que vienen recogidos en el convenio colectivo. Y parece que los sindicatos tienen muy claros, hay una intermediación con el Ministerio de Trabajo el próximo viernes y puede ser que vayan a que convoquen una huelga. Y ya vivimos aquella huelga, no sé si te acuerdas, claro que te acuerdas.
Terrible.
En 2012, que estaba, vamos, las calles era algo increíble, que duró semanas. Y era por preguntarte si el ayuntamiento puede intermediar en ese conflicto, si tienes constancia. Ayer Inés Abanés desconocía un poco el tema, yo no sé si hay una capacidad para negociar entre las concesionarias y los propios sindicatos, o es una cosa que queda al margen en el ayuntamiento.
Bueno, el ayuntamiento puede mediar en casos como ese, porque es verdad que, a ver, este es el problema a veces de la privatización de los servicios públicos, que muchas veces en una situación como esta estás al albur del acuerdo entre las empresas y los trabajadores. Y los trabajadores tienen derecho a reclamar sus mejores condiciones laborales y salariales. En todo caso, el ayuntamiento puede mediar y el ayuntamiento puede presionar a veces a las empresas para que intenten llegar a un acuerdo, porque efectivamente al final de esta situación quien se perjudica son los ciudadanos de Madrid y es la ciudad de Madrid. Entonces, en ese escenario, pues yo espero que se resuelva en estos días, igual que se ha resuelto en otras ocasiones, pero por supuesto el ayuntamiento tiene la obligación de mediar.
De todas formas, en este tipo de situaciones de conflicto, claro, resulta extraño, entiendo yo, para una buena parte de la ciudadanía, interpretar que el ayuntamiento sea el mediador en
sí,
estas
porque,
cosas.
Sí, porque la gente, con toda la razón, piensa que quien tiene que garantizar el servicio público es el ayuntamiento. Claro, el problema muchas veces con esto es que efectivamente asistimos a situaciones de conflicto laboral entre empresas que tienen concedido ese servicio y los trabajadores que, en el ejercicio de sus derechos, están reclamando condiciones dignas, ¿no?, de trabajo. Nosotros muchas veces hemos dicho que creemos que es importante que los servicios públicos se mantengan como servicios públicos, porque es la garantía de que el ayuntamiento, como empresario, digamos, puede mantener la calidad del empleo. Cuando se privatizan es más difícil que se mantenga la calidad del empleo. Pero es verdad que el ayuntamiento tiene que mediar y tiene que exigir condiciones de calidad del empleo en los contratos que hace con las empresas. Cuando eso se hace, después es más fácil exigir a las empresas el cumplimiento de contratos que garantizan buenas condiciones laborales, ¿no? Entonces, siempre estamos en ese debate y es verdad que aquí nosotros hemos planteado muchas veces, por ejemplo, esto de las cláusulas sociales, que luego tienen cierto debate en términos jurídicos, ¿no? Pero lo hemos planteado, ¿por qué? Porque si el ayuntamiento contrata a empresas y pone condiciones laborales que son dignas y que mantienen los acuerdos colectivos y obliga a las empresas, en un momento dado, cuando eso no se cumple, el ayuntamiento puede hablar con las empresas y, eso sí, rescindir un contrato porque no reúnen las condiciones del acuerdo, digamos, ¿no? Por eso lo defendemos, que haya cláusulas sociales cuando se habla de servicios públicos, porque es que es el ayuntamiento que tiene que garantizar el servicio. Y de paso, yo también creo que tiene la obligación de garantizar buenas condiciones laborales en los trabajadores que prestan servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, siempre estamos en ese debate y a veces encontramos pues contratos como el tema que hemos hablado antes de la limpieza, que no han garantizado esas condiciones laborales, porque son contratos que se basaron en el precio. Es decir, el que lo haga más barato es el que lo hace. Por lo tanto, vas a la ley de la selva. No hay condiciones ni garantías de ni siquiera hay garantías de que se van a limpiar todas las calles que se deben de limpiar. Por lo tanto, nosotros estamos en esa propuesta de, oye, los servicios públicos deben ser públicos y cuando no lo sean, hay que garantizar condiciones en los contratos. Más allá de cuánto vale y al mejor postor, digamos, ¿no? Y
eso, perdón.
Al hilo de lo que comentaba, ¿sería usted, si usted fuera alcaldesa, sería partidaria de remunicipalizar ese tipo de servicios?
Yo creo que hay servicios que es bueno que a largo plazo se plantee una remunicipalización. Yo siempre he defendido que es mejor que haya servicios públicos creo que en este momento hay algunos servicios que ya están contratados, por ejemplo, como la limpieza, por lo tanto es muy difícil, pero que tenemos que plantear que a largo plazo hay que mejorar y ampliar el número de servicios públicos municipalizados en Madrid, no tengo ninguna duda. Tenemos un problema que nos lo da la legislación. Nosotros, por ejemplo, hicimos un debate con el tema de Línea Madrid, que no sé si recordáis. Sí. ¿Cuál era el problema de Línea Madrid? Que si lo remunicipalizábamos, había 400 trabajadores que se quedaban en la calle. Entonces, a esto, para hacer eso, nos tiene que ayudar la legislación nacional, que nos tiene que permitir subrogar a esos trabajadores. Uh-huh. O hacer procesos que permitan que esos trabajadores pasen a una empresa pública, por ejemplo. Uh-huh. Esos son procesos en los que yo creo, yo estaría de acuerdo en ese proceso, lo que creo es que la municipalización no nos puede llevar a que haya gente que se quede en la calle. Y yo también en un momento dado he defendido, la prioridad es el empleo, por lo tanto, yo no voy a defender procesos que hagan que haya 400 familias que se queden sin sus ingresos mensuales. Esto yo creo que es un equilibrio que tenemos que entender, ¿no?
Es que para el ciudadano de a pie cuesta mucho trabajo creer o llegar a la conclusión esa de que haya tantas dificultades legales, a lo mejor para cosas que son muy sencillas. Caso M30, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, una empresa que en principio era mixta y que ahora resulta que al ayuntamiento le cuesta muchísimo más y que esa empresa ya no es porque haya abaratado, porque sale muchísimo más caro, pero sí es verdad que no está dando ni siquiera el servicio que prometió en su día. Eso no es causa de rescindir un contrato. Yo contrato un fontanero, por ejemplo, ¿no? Llevándolo a los términos de andar por casa y no me hace el arreglo por el que yo le he pagado, y yo creo que estoy en mi derecho de decir, pues oiga usted, no quiero contar con sus servicios, voy a buscar otro que sí lo haga. Y en este caso no se puede.
Pues mira, es que todo depende mucho de cómo se haya hecho el contrato. Y a veces lo que encontramos son contratos cuyas condiciones están favoreciendo mucho a las empresas con quienes se contrataron. Y luego hay una legislación que es muy garantista para las empresas que hacen esos contratos. Es verdad que las empresas cuando acuden a un servicio y se presentan a un contrato tienen que tener seguridad jurídica de que no va a llegar otro gobierno y va a cambiar. Tenemos que entender esto.
Sobre
también
todo cuando requiere una inversión importante, como estamos hablando de la M30, por ejemplo.
Por ejemplo, estamos hablando de la recogida de basura. La recogida de basura requiere inversión muy importante para las empresas que se meten en ese, digamos, en ese servicio,
¿no?
Claro. En todo caso, es verdad que tenemos una legislación que hace muy difícil cualquier rescisión de un contrato. Yo creo que en este escenario...
¿Pero ni cuando no se da el servicio?
Bueno, es que depende lo que entendamos por dar el servicio. Claro, si tú no estás exigiendo, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes en los contratos, condiciones laborales determinadas, las empresas dicen, esto no me lo has exigido en las cláusulas cuando yo me presenté. O, por ejemplo, cuando hablamos de la limpieza, claro, si tú dices, a ver, yo estoy pasando por estas calles una vez a la semana solo, pero es que es lo que pone en el contrato que tú me hiciste. Tú no me dijiste que tenía que pasar dos veces. Por lo tanto, el problema que tenemos es que quien ha hecho esa propuesta, quien ha establecido esas cláusulas en los contratos, no ha dejado claro cuál era la prestación concreta del servicio que se tenía que dar. Ese es el problema, por ejemplo, que tenemos en la limpieza, que los contratos no se han hecho respondiendo a los intereses que nosotros entendemos que son los de la ciudad de Madrid y los madrileños, sino que se dejaron abiertos para que llegaran las empresas y fueran a una licitación barata. Y eso es lo que sucedió con el tema de la limpieza en Madrid.
Claro. Y ha habido muchos problemas, bueno, que es un problema que está anclado en Madrid desde hace muchísimos años, en la época de Ana Botella también. Yo es que recuerdo, y te lo comentan los vecinos y algún propio trabajador del servicio de recogidas de basuras, que muchas veces en los propios jefes de cuadrilla que están mandando por determinadas zonas les dicen qué calles hay que limpiar más o menos porque los inspectores van a pasar por esas calles y no por las otras. Eso que genera que haya calles de primera y calles de segunda. Hay un ejemplo muy claro, que es la calle Justiniano, una calle preciosa que está al lado de Las GAE, al lado de Fernando VI, que los propios vecinos son los que montan un comando de limpieza. Ellos salen con las mangueras porque han llegado hasta tal punto de su calle, casi no tiene tránsito de vehículos, es una calle que es espectacular, la verdad. No tiene tránsito de vehículos, es súper pequeña, es súper corta, y son los propios vecinos los que han decidido limpiar. Yo quería preguntar, ¿hay alguna posibilidad de tener muchos más inspectores y fiscalizar un poco más esa labor de limpieza? Y otra pregunta, cambiando un poco de tercio, que es sobre cultura. Hace poco el Ayuntamiento anunció que va a sacar a concurso la dirección de los centros culturales, de Mataderos, centro, una decisión un tanto polémica. Hay que recordar que el área de cultura la lleva la propia alcaldesa Manuela Carmena. Ustedes criticaron que es una falta un poco de estrategia global todo esto. No sé, ¿están de acuerdo que con esa decisión? ¿Cree que Manuela Carmena bastante tiene con ser alcaldesa como para encima ocuparse de los asuntos de cultura? Una de esas dos cuestiones.
Sí, bueno, varias cosas. Mira, es que con el tema de la limpieza, yo la verdad es que creo que los vecinos no tienen que hacer un servicio que es un servicio municipal. Y es verdad que muchas veces se han visto obligados a hacerlo. Y por lo tanto, el ayuntamiento tiene que garantizarlo y es verdad que el ayuntamiento debe tener más inspectores. Nosotros lo hemos pedido reiteradamente. ¿Cuál es el problema? Que los contratos también establecen sanciones que a veces tú te das cuenta que las empresas prefieren pagar las sanciones que resolver el problema. Y esto
es terrible.
Terrible para en unas condiciones para resolver el problema. Por lo tanto, sí, nosotros queremos más inspectores, pero sobre todo queremos que haya más gente limpiando Madrid. Porque si no, estamos todos en un juego que es muy perverso, ¿no? Y luego, con lo otro que me decías, Roberto, nosotros, bueno, yo creo que lo sabéis, que hemos dicho reiteradamente que este ayuntamiento debería tener un delegado o delegada de cultura. Que la alcaldesa es alcaldesa y bastante tiene con ser alcaldesa, con la cantidad de problemas que tiene esta ciudad, que la cultura es muy importante, pero que nosotros queremos un área específica de cultura. Lo dijimos desde el primer momento, después de todo el conflicto con Celia Mayer y demás. Hay cuestiones, por ejemplo, como el tema de los concursos de los centros culturales que tú comentas, que nosotros lo que entendemos es que, bueno, que es verdad que algunos centros culturales necesitan que haya director o directora, el PRICE, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay sitios que están vacíos, está vacante, pero que hay otros que están funcionando con normalidad. Entonces habría que discriminar, no hacer una cosa que vale para todos, sino que tener en cuenta cada uno de los centros culturales para sacar ese concurso. Y efectivamente hemos criticado esto, que se haya hecho sin tener en cuenta la especificidad de cada centro, ¿no?
Está con nosotros, ya se ha incorporado Carlos Dávila, que, en fin, buenos días.
Buenos días bueno, a todos. Perdón, por las causas ajenas a mi voluntad. Yo, aprovechando que estaba la concejala, la representante del Partido Socialista, la jefa de la oposición, la posición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, le quería hacer dos cosas. La primera, entiendo muy bien que lo principal en un servicio público sea la eficacia. Y entiendo muy bien, por otra parte, que nosotros los periodistas, cuando se hace un contrato que es mayor o más caro que el que podría ser más barato, tengamos la situación de decir, no, esto se ha dado gentilmente a una empresa porque lo hace más barato. Usted lo critica, lo ha criticado hace un momentito porque ese no es el criterio. Yo creo que aquí no estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Y una cosa muy de actualidad que venimos a ver. Yo creo que hoy en este momento en Madrid, lo que se echa muchísimo de menos es a los agentes de movilidad. Los madrileños tienen en estos momentos la impresión de que los agentes de movilidad son unos multaciudadanos y no unos señores que se dedican a arreglar los problemas de tráfico. Hoy Madrid, crónicamente, en este momento, está atascado, está parado. Y entonces se va a perder una cantidad de horas de trabajo, se va a perder dinero. Efectivamente, y hay un cuerpo de agentes de movilidad que no cumplen ni muchísimo menos con los requisitos para los que están fundados.
Sí, bueno, yo, en primer lugar, sí quería decir que afortunadamente llueve, ¿no? Que
no, eso, es verdad. Eso nos alegramos.
A mí me preocupa mucho la situación de contaminación de esta ciudad y creo que nos debe preocupar a todos porque nos asfixiamos, ¿no? Hay una cuestión de salud.
Como abra el melón de lo de la contaminación y lo de los escenarios, bueno, tenemos aquí para días.
Pero es un gran debate, es el debate de las ciudades en este momento. También lo es el de la movilidad, ¿no? Como tú decías, Carlos. Es verdad que en el Ayuntamiento de Madrid yo creo que hay pocos agentes de movilidad.
Y los que son de inmovilidad.
Sí, bueno, yo creo que yo valoro el trabajo siempre que hacen los profesionales, que a veces hacen lo que pueden, ¿no? En situaciones muy difíciles. Hoy es muy difícil, ¿no? Y yo creo que habrá seguramente agentes de movilidad y policía municipal pasándolo hoy mal porque tienen pocos recursos para afrontar el follón que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Pero es verdad, nosotros hemos dicho que faltan agentes de movilidad, como hemos dicho que falta policía municipal en Madrid. Y curiosamente, fijaros, que un ayuntamiento que tiene superávit, lo estamos hablando en un momento, no puede contratar personal y no puede avanzar. Ahora con la policía municipal se ha abierto esa posibilidad, pero es que este ayuntamiento necesita más policía municipal. Este ayuntamiento perdió en los últimos años un número muy importante de policía municipal. Por lo tanto, de verdad que aquí hay un debate que más allá de la gestión de este gobierno, que yo creo que en unas áreas es mejor y en otras es bastante mejorable, ¿no? Hay un debate importante a nivel nacional y es la capacidad en este momento que tienen los ayuntamientos y que tenemos para hacer cosas como contratar personal, por ejemplo. Y ese es algo que tiene que permitir el gobierno del Estado. Yo he estado hace poco reunida con las organizaciones sindicales, hemos estado con el gobierno hablando de, miren, déjenos utilizar el dinero que tenemos para contratar gente que necesitamos. Por ejemplo, resolver el tráfico hoy con más agentes de movilidad. Es verdad que Madrid tiene un problema muy grave de movilidad. Hace un rato hablábamos de, ¿y esto cómo se resuelve? Y yo siempre pienso que es la pregunta del millón, pero seguramente los políticos estamos para intentar buscar soluciones a eso. Y seguramente necesitamos más agentes de movilidad, necesitamos mejor organización del tráfico y necesitamos probablemente más transporte público y menos transporte privado en esta ciudad. Bueno, yo creo que es una combinación de factores que tenemos que ser capaces de resolver, porque lo de hoy creo que altera la paciencia de no solo de nosotros que hemos llegado todos tarde, sino de los ciudadanos sobre todo, ¿no?
Sobre todo altera lo que es el ritmo de la ciudad, porque es que aquí se pierdan muchísimas horas de trabajo. Yo he visto en los coches la gente alterada, porque luego probablemente sus jefes no son tan comprensivos como lo que estamos haciendo aquí nosotros, ¿eh?
Y el jefe ha sido el que más tarde ha llegado, o sea, a veces sí que son comprensivos.
Es verdad.
Lo bueno es que el jefe llegue tarde, pero bueno, que es verdad que este es un gran problema y en días como hoy, donde todos salimos a la calle y decimos qué bien que llueve, de pronto nos metemos en
pero
un coche y no llegamos a ningún sitio.
Lo que le van a decir es que todos los expertos en el meteorólogos estaban diciendo que iba a caer esto, sí. Lo que iba a caer. Y que entonces le van a decir a usted, ¿y cómo no lo han previsto?
Bueno, creo que eso también es algo que se dice todos los años en esta época, porque lo sabemos que va a suceder. Claro. Y yo insisto, es que yo creo que el ayuntamiento tiene en este momento menos recursos de los que necesita en cuanto a agentes de movilidad, como tú decías, y además, bueno, pues hay que planificar mejor seguramente la cómo se mueve el tráfico en esta ciudad. Y luego, pues estamos en el eterno debate sobre la cantidad de tráfico que entra en Madrid, la cantidad de coches que entran en Madrid y las necesidades que seguimos teniendo de mejor y más transporte público. Yo creo que ese es el debate que tenemos que afrontar en esta ciudad. A mí hace poco me decía alguien, yo estuve defiendo bastante que haya aparcamientos disuasorios en las entradas a Madrid para que la gente no necesite entrar hasta el centro en coche, pero que tenga posibilidades de dejar el coche en un sitio y se mueva en el transporte público, ¿no?
Lo que pasa que es que muchas veces, vuelvo otra vez a ponerme en la situación del ciudadano de a pie, del que no sabe a quién corresponde cada competencia, pero que al final ve que no se soluciona. Por ejemplo, cuando estuvimos a las puertas la semana pasada de que entrara en vigor el escenario 3, lo que hubiera significado que muchos coches, los de matrícula en par o par, dependiendo del día que hubiera entrado en vigor, no podían moverse, no podían circular por la Almendra Central de Madrid, dices, bueno, vale, entra en vigor el escenario, pero no hay realmente alternativas de transporte público, por ejemplo, para gente que tiene horarios nocturnos, por ejemplo, para mucha gente. Entonces, empieza la pelota ya del ayuntamiento a la Comunidad de Madrid, ¿no? No, esto depende del consorcio, no, pero es que... Y al final, el que está en medio, el que está entre la espada y la pared, es el ciudadano que dice, sí, a mí ya me ponen la norma, la obligación, la cortapisa, pero no me dan una alternativa real.
Sí, bueno, yo creo que ese es el problema de fondo, es decir... En este momento el ayuntamiento está haciendo con sus actuaciones...
Vosotros además, como no estáis ni responsables del ayuntamiento ni responsables de la comunidad, podéis poner verde a los dos.
Podemos criticar y bueno, yo creo que en todo caso es criticable.
En el gobierno del municipio, apoyando al gobierno del municipio.
No, hemos votado a Manuela Carmena como alcaldesa. Nada más, por lo demás, nosotros somos críticos
por
como
eso es
cualquier
alcaldesa,
otro grupo,
por eso
es alcaldesa y eso seguimos defendiéndolo. Pero, a ver, yo creo que con esto nosotros decimos permanentemente, y lo hicimos, por ejemplo, el año pasado cuando aprobamos los presupuestos con Ahora Madrid, metimos propuestas que tenían que ver con ampliar el número de autobuses, por ejemplo, ampliar la red de aparcamientos disuasorios. Es decir, hay opciones que le tenemos que decir a los ciudadanos. ¿Qué está pasando desde Ahora Madrid, desde el gobierno ahora mismo? Pues que les dicen a los ciudadanos, no cojas el coche, pero no la gente no encuentra alternativas que sean fáciles para dejar el coche en su casa y moverse, porque tienen las mismas que tenía antes. Efectivamente, aquí hay un debate entre la comunidad y el ayuntamiento, porque que haya más frecuencia en el metro o que haya más autobuses y qué líneas hay, depende del consorcio, que es de la Comunidad de Madrid. Yo a veces tengo la sensación de que en esta ciudad-comunidad nunca vamos a superar el conflicto entre la comunidad y el ayuntamiento, gobierne quien gobierne, aunque las dos nos gobierne el PP.
Y encima con la administración central metida aquí.
Y encima, yo creo que lo que hay que hacer es un buen acuerdo sobre el transporte en general. Y fijaros, no solo entre la comunidad y el ayuntamiento, y yo esto lo he puesto muchas veces, con los ayuntamientos que están alrededor de Madrid, porque no puede ser que estemos hablando de aparcamientos disuasorios, pero o que hablemos de los temas de contaminación y llegue el alcalde de Alcorcón y dice, voy a denunciar al Ayuntamiento de Madrid porque mis ciudadanos no entran, o nadie permite que haya un aparcamiento disuasorio en su municipio. Eso lo tenemos. El tema de la movilidad requiere de un gran pacto entre todos.
Es que Móstoles, que tiene 200.000 habitantes, se despuebla todas las mañanas.
Exacto.
Yo le quería, me perdonas un momento, que es una curiosidad. Díganos usted, de verdad, si lo sabe, si la Gran Vía, que es la arteria principal de España, se va a cerrar al tráfico, o sea, al tráfico, sí o no. Díganoslo.
La Gran Vía se va a cerrar al tráfico de residentes. Va a formar parte de una cosa que se llama área de prioridad residencial del centro de Madrid, y ese área va a funcionar como funcionan ahora algunas áreas de prioridad residencial. Y es cerrando al tráfico de personas que no residen ahí, de coches, de vehículos que no residen o que no van a un aparcamiento.
O sea, que no
ahí
se va a poder pasar por la Gran Vía.
Depende, ¿quién?
Los que no son residentes.
Los que no son residentes no podrán pasar por la Gran Vía.
¿Y usted está de acuerdo con eso?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros lo hemos llevado en el programa electoral, esa área de prioridad residencial... Y pensamos que, y por cierto, no solo nosotros, esto lo empezó el Partido Popular, las áreas de prioridad residencial, porque son algo que forma parte, yo creo, de la necesidad de esta ciudad, igual que de otras ciudades europeas.
Es cierto, Purificación, que eso va a traer grandes atascos, porque los bulevares con el nuevo carril bus, bueno, que es un cambio demasiado drástico que se va a aplicar el próximo año y que yo creo que va a ser definitorio a la hora de que ustedes obtengan un buen resultado, porque están apoyando la medida, y de que la propia alcaldesa lo haga. Pero es súper ambicioso, porque claro, que no pasen por ahí los vehículos que pasan actualmente, no sé cuántos 50. son, 50.000, es muy arriesgado, es un cambio de paradigma totalmente, es muy radical. Yo quería preguntarle, por esa relación que dice, nosotros apoyamos la investidura de Manuela Carmena. En las pasadas elecciones, Antonio Miguel Carmona tuvo 9 concejales que fueron vitales para apoyar ese gobierno. Antonio Miguel, cuando era portavoz, veía con buenos ojos entrar al gobierno municipal, pero Pedro Sánchez, utilizando un poco una metáfora de fruta Tansio, le dijo que naranjas de la China. Le dijo, no vamos a entrar en ese gobierno, que a saber cómo sale.
Yo no asistía a esa conversación, Roberto.
Bueno, pues, según tengo entendido, fue algo parecido. No le dijo naranjas de la China, pero bueno, estamos en el fruta Tansio. Que se ha hablado y se ha especulado que a lo mejor podían entrar ustedes en el gobierno. Queda el último año de legislatura. Y bueno, hemos visto cosas casi imposibles, que es García Page en Castilla-La Mancha, con Podemos entrando diciendo, oye, venga, vamos a gobernar juntos. Cuando lo lógico hubiera sido que hubiera sido en Aragón, por ejemplo, que Podemos había tenido mejores resultados. Yo le quiero preguntar, ¿es totalmente descartable que de aquí al final de legislatura el PSOE entre a formar parte del gobierno municipal?
Bueno, yo creo que en estas cosas nunca hay nada descartable. Eso para empezar. Y no, yo no voy a decir si es descartable, digamos, no voy a decir que no sea descartable. En todo caso, yo creo que este debate es un debate que ha estado presente en los entornos, de vez en cuando con la gente, incluso con la propia militancia del PSOE. Yo he tenido estos debates pues en asambleas, ¿no? Y bueno, es un debate que tiene mucho que ver con qué posición tenemos nosotros en el Ayuntamiento de Madrid. Hasta ahora nosotros hemos entendido que queríamos ser oposición, y queríamos ser oposición constructiva, es decir, haciendo propuestas y compartiendo estrategias a veces con el gobierno. El año pasado nosotros, por ejemplo, firmamos un acuerdo en relación con los presupuestos que creo que ha tenido mejores resultados y en algunas cosas no tan buenos, pero que ha tenido buenos resultados y tendrá, y lo presentaremos en breve. En ese escenario nosotros hemos optado por esa posición. es la posición que ha optado el Partido Socialista en su conjunto, no solo el grupo municipal, y ahí es donde nos movemos en este momento. Y yo creo que ha sido productivo ese escenario. Ha sido productivo para Madrid y ha sido productivo para el PSOE.
¿Y quién va a ser el candidato o candidata para las próximas elecciones del Partido Socialista?
Pues quien decidan los militantes.
¿Y quién va a decidir los militantes?
Pues quien decidan los militantes.
Purificación, eso que dices, vale, una cosa es que no, igual no es descartable y demás, pero está claro que con los 20 concejales de la Madrid no llegan a cubrir todas las áreas. Se reparten dos distritos, muchos de ellos. A la cultura no hay nadie. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, asumir la cartera de cultura?
Yo no voy a entrar en qué carteras nos gustaría asumir.
Pues, ¿le gustaría entrar en el gobierno? Yo le pregunto directamente, ¿le gustaría entrar en el gobierno?
Vamos a ver, mira, yo siempre lo he dicho, yo en este momento, en esta situación...
¿Queremos un titular?
Yo ya sé que quiero un titular.
Estamos ahí cortando un poco, pero... Es dura, ¿eh? Porque
creo que no va a coger esto de nada, es descartable. No, en todo caso... Veréis, yo en concreto, y me preguntas a mí personalmente, yo creo que yo en este momento me encuentro en una posición que para mí ha sido una posición positiva. ¿Por qué? Porque yo, que soy una persona que he estado en algunos gobiernos y que a veces tengo más la cabeza en cómo resolver ese problema más que en cómo criticar ese problema, ¿no? Para mí es importante estar en este momento en una posición donde podemos hacer propuestas. Has hablado de cultura. Nosotros hemos presentado propuestas junto a la alcaldesa, que son propuestas que son del Grupo Socialista. Hace poco el bono cultural. Es una propuesta que nosotros metimos en el presupuesto y, por cierto, nos costó mucho sacar. Nosotros nos sentimos orgullosos de esa propuesta. En este momento estamos negociando propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con aumentar la ayuda a domicilio, reducir el copago en ayuda a domicilio o en teleasistencia. Es una posición que nos permite tener la impresión y creo que la certeza de que estamos trabajando por los madrileños y desde una situación de crítica. Ahora Madrid, tú me decías, es que tiene pocos concejales. Bueno, yo es que creo que tiene concejales que están demostrando que no tienen capacidad de gestión en muchos casos. Entonces, esto es un problema que tiene que resolver ahora Madrid, porque Celia Mayer era concejala de Cultura. Y fue el desastre que fue la gestión de Celia Mayer. Entonces, esto es un problema que tiene que resolver este gobierno en el sentido de tener concejales que respondan a las necesidades de esta ciudad y de la altura que requiere esta ciudad. Yo creo que el Partido Socialista y el Grupo Socialista está colaborando en que esta ciudad sea una ciudad gobernable y una ciudad que, en aquello que pueda funcionar, funcione adecuadamente.
Y otra pregunta, abusando de su amabilidad. Desde que se colocó el cartel, la pancarta de refugiados, bienvenidos, ¿cuántos refugiados ha aceptado Madrid? ¿Cuánto? ¿O el Ayuntamiento de Madrid más concretamente?
Bueno, a Madrid no tengo exactamente el dato, pero efectivamente muy pocos refugiados. También tengo que decir que a España han llegado muy pocos refugiados, desgraciadamente. Y eso me parece bastante lamentable. Es verdad que esto no es competencia del Ayuntamiento de Madrid, la llegada del número de refugiados, pero fíjate, yo cuando tuvimos en un momento dado un debate sobre el que fui muy discreta, porque yo creo que hay cosas con las que hay que ser muy discreta, que es que había refugiados sirios en un parque en la M30, no sé si lo recordáis, este fue un debate hace poco tiempo, yo estuve enterándome de cuál era la situación, hasta que no se resolvió ese fin de semana no nos quedamos tranquilos. Sabíamos que estaban en manos de ONGs muy solventes.
Pero el ayuntamiento como tal no ha recibido.
El ayuntamiento refugiados. Está colaborando con ONGs.
Pero para como tal ayuntamiento, como institución.
No, el ayuntamiento no recibe refugiados. Los refugiados llegan a través del gobierno del estado, que es quien tiene las competencias, y el ayuntamiento está financiando a ONGs para que cuando llega algún refugiados a Madrid poder darles alojamiento, comida, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Que es verdad que esa pancarta suena un poco fuera de lugar.
Vacía.
Porque no es real que el ayuntamiento pueda hacer una política eficaz a favor de los refugiados. Pero yo creo que el gobierno del estado debería ser mucho más eficaz en resolver la situación de los refugiados. Porque que este país no haya recibido refugiados creo que es bastante vergonzoso.
Los datos, justamente al hilo de lo que comentaban, en fin, una vez que ya terminó el plazo para esa acogida, solamente han sido 27.695 en toda España, el 17,5%, que es, en fin, la peor, una de las peores notas en cuanto a acogimiento. Esa era la previsión.
¿Y en Madrid?
En Madrid no lo tengo, pero han llegado 1.980 refugiados de esos 17.000 previstos. El 11% del total. Es decir, en general, da igual que sea Madrid, que sea cualquier otra ciudad, ahí el gobierno español, pues digamos que ha hecho aguas.
No, pero lo preguntaba porque como Madrid hizo una campaña abierta y además muy estéticamente con la colocación de San Macarta, yo quería saber si Madrid ha sido más proclive o mucho más abierta para ese tipo de acogida.
Claro, pero el problema es que si los refugiados tienen que venir con el acuerdo del gobierno del Estado, Madrid no puede gestionar que lleguen refugiados. Entonces Madrid puede sensibilizar, puede presionar, puede llamar la atención sobre una cuestión que, insisto, es que no es de su competencia.
Se incorpora a nuestro desayuno con diamantes Raúl Calleja, que es el director de esta feria que nos da acogida de Madrid, bueno, en este caso de Fleet Attraction, y le damos los buenos días, caballero. ¿Qué tal?
Muy buenos días, un placer acompañaros, bueno, muchas gracias.
Nosotros estamos encantados, en fin, de compartir mesa, pero antes de entrar a valorar todo lo que significa la feria, que es el motivo que nos trae aquí, me gustaría hacer una última cuestión a Purificación Causapié, que tiene que ver con la actualidad. No podemos dejar de comentar lo que se está viviendo en Cataluña.
Sí, bueno, la verdad es que, mira, yo creo que es importante que en Madrid hablemos de esto, porque tengo la sensación que hay demasiada gente interesada en que confrontemos en ese conflicto siempre en Madrid-Cataluña, ¿no?
Madrid creo tiene la culpa de todo siempre.
Sí, pero bueno, yo creo que no hay que incrementar los sentimientos a veces de confrontación, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que la situación efectivamente es muy complicada en este momento. Nosotros ya hemos señalado, y nosotros además llevamos una propuesta al Pleno del Ayuntamiento en la que criticamos de manera clara la actuación del independentismo en Cataluña y del presidente, porque se había saltado la Constitución y las reglas, ¿no?, que son las de la democracia. Es que si quienes somos demócratas nos saltamos la ley no sirve para nada. Por lo tanto, nosotros criticamos esto y también planteamos que tenía que haber vías de diálogo. Vías de diálogo en un momento donde yo creo que ojalá sigan siendo posibles, pero que seguramente eran más posibles que hoy, porque entendemos que la situación no puede ser ni el inmovilismo que ha manejado el PP durante tanto tiempo, ni el independentismo, y que tiene que haber un espacio para la reflexión sobre cómo se desarrollan y cómo encajan el conjunto de comunidades autónomas y, por lo tanto, también Cataluña en un Estado que quiere seguir siendo España, ¿no? Y eso lo planteamos igual que planteamos esa adhesión, ese apoyo, esa solidaridad con los alcaldes, con los concejales, con tanta gente que lo está pasando mal en Cataluña. Yo sigo pensando que, bueno, que ese es el camino. El camino en este momento es hacer propuestas. Yo estoy muy satisfecha con la propuesta de mi partido porque me la creo mucho, de trabajar hacia un modelo federal y trabajar en una reforma de la Constitución que creo que demanda este país, y no solo en términos de territoriales, sino también, por ejemplo, de incorporar derechos sociales a nuestra Constitución, como tienen otros países, los más avanzados del mundo.
Es que como estamos a 24 horas de saber si finalmente se aplica ese artículo 155 por parte del gobierno para exigir que el gobierno de Cataluña se vuelva a la senda de la normalidad democrática que evidentemente han saltado, no sé, le quería saber un poco cuál era su percepción en ese sentido.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en estas 24 horas y yo ojalá de verdad que Puigdemont plantee claramente que acata la ley y que, por lo tanto, hay posibilidades de arreglar esta situación desde la no confrontación. Yo veía, pues, estos días, ayer, esta gran manifestación de nuevo. Me preocupa mucho que al final las decisiones lo que hagan es generen más confrontación en Cataluña y en España. Y, por lo tanto, creo que sería bueno que hubiera un poquito de serenidad y que nos planteáramos la situación en términos de buscar soluciones. Pero vamos a esperar a ver qué pasa.
Su planteamiento mañana yo creo que va a ser, con toda claridad, va a ser no responder.
Yo tengo también la
no
misma
responder
sensación,
al sí o no,
Carlos.
Va a reafirmarse en la independencia y va a convocar elecciones. Yo creo que esa va a ser la tríada de posibilidades que se abren. Y ante eso, yo creo que el Gobierno de la Nación y los partidos constitucionalistas no pueden hacer otra cosa más que empezar a aplicar el 155.
Mira, a mí hay una cosa de esto que sí me preocupa. Yo creo que es verdad que seguramente tiene, en esta situación tiene que haber elecciones en algún momento, porque tiene que haber un,
de verdad,
un gobierno...
elecciones de verdad.
Claro, tiene que haber un gobierno...
O sea, legales.
Que digamos que no se haya saltado la legalidad y por lo tanto pueda estar en un espacio de debate, de diálogo de otra manera. A mí es verdad que siempre he dicho que me preocupa que vivamos el día de la marmota, es decir, que nos encontremos con el mismo escenario muy similar político en Cataluña en un tiempo. Pero en todo caso es verdad que esto tiene que tener una salida y esa salida seguramente tiene relación con que en un tiempo no muy largo pues haya elecciones.
Bueno, pues en fin, lo dejamos ahí. Dejamos que siga con su agenda, a ver si llega a tiempo a donde quiera que le toque ahora.
Lo voy a intentar.
A ver si hay suerte. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo de desayuno y de compartir opiniones, ideas. Y nada, le deseamos que tenga un muy buen día.
Nada, pues muchas gracias. Ha sido un placer compartir la mañana.
Y que parte de ese día no lo pasen en el atasco, por lo menos.
Esperemos que sí. Espero que los madrileños, que todos, ¿no?, que no pasen este día en el atasco.
Muy bien, pues
y que siga lloviendo.
Sí, eso siempre viene bien, lo que comentábamos. Muchas gracias.